UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Y en Radio UMH, al escuchar la sintonía, pues ya saben que estamos en nuestro programa en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, siendo junio no puede ser de otra manera, vamos a desmontar mitos en fotoprotección, esa protección tan importante siempre, pero más en verano con los rayos solares que son más intensos. ¿Con quién lo vamos a hacer? Pues con la más experta, con nuestra vocal de dermofarmacia y formulación magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Blanca Yácer Ochoa. Blanca, bienvenida como siempre a Radio UMH, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Sonia, por contar con nosotros una vez más y especialmente conmigo por hablar de lo que es mi pasión, mi ilusión, que es el cuidado de la piel tan necesario ahora que entra el verano.
Bueno, llega el sol, llega el verano y llegas tú aquí como un rayo de sol y de luz para alumbrarnos. Y bueno, ¿crees que existen en nuestro país una cultura de prevención a la hora de tomar el sol? Y si me lo permites, y por la ubicación de tu farmacia, que está en esa zona turística mundialmente conocida como es Benidorm, ¿qué diferencias tenemos con otras culturas, otros países, que son muchos los que os visitan en esa zona, como decimos que es Benidorm?
Pues mira, Sonia, yo creo, bajo mi punto de vista, y ahora te voy a dar unos datos reales de Estampa, de la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética a nivel España, tenemos muy buenas noticias respecto a esa pregunta, porque se acaba de cerrar el estudio de las ventas de producto cosmético a nivel global en todos los canales de distribución, Sonia, no solo farmacias, sino también grandes superficies, selectivo, profesional, y resulta que el mercado cosmético en España ha aumentado un 12,1%, cuatro veces más que el resto de industrias. Este año 2023 se han facturado 10.400 millones de euros en ventas de producto cosmético, imagínate. Y la súper buena noticia respecto a la pregunta que me haces es que la protección solar ha aumentado un 20% el consumo. O sea, es el mayor crecimiento dentro del skincare, del cuidado de la piel, lo tiene la protección solar. Con lo cual, a tu pregunta de si realmente en nuestro país hay una cultura de prevención a la hora de tomar el sol, yo creo que sí, que estamos consiguiendo grandes cifras de venta, con lo cual quiere decir que la gente cada día está más concienciada. Y tanto es así que yo creo que un poco el concepto de belleza cada día está más unido al concepto de salud, al concepto de bienestar. Y a la segunda pregunta que me has hecho, realmente la cultura de la toma de sol, de exponernos a la radiación solar en otros países no es la misma, porque bueno, pues vienen muchos extranjeros que vienen como cangrejos y solo vienen sí. a la farmacia cuando ya se han quemado y te piden unos índices de protección bajísimos que yo creo que en España ya ni existen, con lo cual creo que sí que vamos a la cabeza en cuanto a la concienciación de los efectos nocivos del sol en nuestra piel.
Uh-huh. Bueno, qué importante hacer programas de difusión y de divulgación como este en colaboración con el COFA, como decimos, para que eso se pueda potenciar y se tenga tan claro. Cuando hablas de cifras en dinero, no estamos queriéndonos referir, seguro que lo has hecho, no a los incentivos o a los beneficios que tienen las empresas dedicadas a esto, sino a eso, a las ventas y a la concienciación.
A las ventas.
Y bueno, y por si alguien todavía no lo tiene claro, tiene dudas o dice, buf, si yo no me lo he puesto nunca o si mi madre nunca fue a la playa y se lo puso, ¿cuáles son los efectos nocivos de la radiación solar en nuestra piel? ¿Qué es lo que puede pasar o qué es lo que está pasando?
Pues bueno, Sonia, yo creo que todos tenemos en mente esos efectos nocivos generados, como bien sabemos, la radiación solar tiene diferentes espectros, diferentes tipos de longitud de onda de radiación, y los efectos nocivos que más asociamos a la exposición al sol son los de la quemadura, ¿no? Que esos son producidos por la radiación ultravioleta B, una parte de la radiación solar, ¿vale? Entonces, los efectos, Sonia, son los conocidos de eritema, la quemadura, la ampolla, la inflamación de la piel, ¿no? Como los efectos agudos que llaman la atención. Pero es que también hay efectos crónicos silenciosos producidos por la radiación ultravioleta A, sobre todo, que son, por ejemplo, la fotoelastosis, que se llama, que es el aumento de la degradación de fibras de elastina, la degradación del colágeno de nuestra piel, con lo cual aumentan mucho las arrugas, es lo que se denomina, pues bueno, fotoenvejecimiento. También las alteraciones en la pigmentación. Y cómo no, lo que está íntimamente relacionado con la salud, que son las alteraciones en el DNA, en el material genético de nuestras células. Esas alteraciones, cuando somos jóvenes, ¿no? Como si dijésemos, nuestro cuerpo, nuestra piel las puede reparar, pero llega un momento que nuestra piel no da abasto y por eso siempre se dice que la piel tiene memoria, ¿no? Uh-huh. Y va acumulando daño, llega un momento que no las puede reparar y es cuando se empiezan a producir las lesiones que pueden ser precancerosas y pueden llegar a un cáncer de piel, que como sabemos hay tres tipos en función de la capa de la piel que está afectada, ¿no? Está el carcinoma basal, el carcinoma espinocelular y el más profundo, que es el más peligroso, que es el carcinoma tipo melanoma. Es al estar más profundo y estar más cerca de los vasos sanguíneos, pues es el de peor pronóstico, con lo cual vemos que los efectos nocivos en la piel de la radiación solar a nivel belleza y buen aspecto son muchísimos, pero a nivel salud del individuo también son muchos y muy importantes.
Uh-huh. Se puede tomar el sol, pero con cuidado, con precaución, y para eso aparecéis vosotros como protagonistas, las oficinas de farmacia. ¿Es el lugar adecuado ante la recomendación de un fotoprotector? Porque además ahora a lo largo de este programa vamos a ver también las diferencias que hay con cada uno y también, muy importante, pues dependiendo de la edad y del tipo de piel, cuáles podemos utilizar. Pero dándoos protagonismo, ¿cómo podéis recomendar o si es el lugar adecuado la oficina de farmacia, Blanca?
Pues mira, Sonia, como ya te puedes imaginar, la respuesta que te voy a dar es que sí, que por supuesto, y animo a toda la población y a todo el mundo que nos está escuchando a que adquieran los fotoprotectores solares en una farmacia, y te voy a dar mis razones. Mis razones son que el farmacéutico es el profesional sanitario más accesible para toda la población, y los estudios científicos así lo demuestran. Está demostrado, Sonia, que el 75% de las personas, de la población, de la ciudadanía, elige el farmacéutico comunitario ante un problema de salud cutánea. El farmacéutico comunitario es un sanitario, como te he dicho, es totalmente accesible, la capilaridad de todas las farmacias, los horarios ampliados, la no necesidad de petición de citas y, ¿por qué no?, la no necesidad de pagar ante una consulta, ¿no?, hacen que realmente la población consulte mucho sobre el cuidado de la piel en el farmacéutico. Y como ves, esos efectos nocivos de la radiación solar en la piel hacen que sea obligatorio pues consultar a un profesional de salud sobre cuál es el fotoprotector adecuado que tenemos que utilizar en cada caso. Para mí es muy importante, Sonia, ese conocimiento de la fisiología cutánea, de las patologías cutáneas, de determinadas etapas de la vida, como pueden ser los bebés, los niños, las embarazadas, pacientes, por ejemplo, de cierta edad que toman una medicación. No debemos olvidar que hay muchísima medicación que es fotosensibilizante, antiinflamatorios,
anticorticoides.
Por supuesto, por ejemplo, la isotretinoína que tanto se da para el acné vía oral. Hay un montón, hipoglucemiantes, psicofármacos, que hay un montón de medicamentos que producen sensibilidad, fotosensibilidad, o también, y eso por desgracia, cada día las cifras van en aumento, pacientes sometidos a tratamiento oncológico. Uh-huh. Entonces, desde el mostrador de nuestras oficinas de farmacia, somos el mejor referente para dar un buen consejo sobre cuál es el fotoprotector adecuado, porque no debemos olvidar que a día de hoy la industria, el abanico de posibilidades de formas galénicas, de texturas, de ingredientes, es muy amplio y el aconsejar o el recomendar uno determinado u otro puede hacer que realmente dependa del uso o no. Es decir, si yo recomiendo un fotoprotector como farmacéutico a una persona que a mí me parece muy bueno, pero no es el adecuado ni a su tipo de piel, ni al estado de la piel, ni a una posible enfermedad cutánea, va a hacer que esa persona no lo utilice, con lo cual, pues imagínate lo que se supone, con lo cual la adherencia y el cumplimiento para que ese fotoprotector solar se utilice y para que sea efectivo, protegiendo de la radiación, es muy importante. Y para mí el farmacéutico comunitario es la persona idónea que puede realmente cerrar todo ese círculo en cuanto a recomendación.
Porque está claro que hay muchos fotoprotectores que se venden en otros establecimientos, como pueden ser grandes superficies, perfumerías, droguerías, y a lo que tú te refieres es que en algunos casos son iguales o similares, no debe variar muchísimo tampoco el precio, pero sí que es verdad que quien mejor consejo, como acabas de exponer, va a dar, va a ser un farmacéutico. Háblanos un poco de patologías cutáneas. ¿El sol puede llegar a ser, desgraciadamente, un aliado de este tipo de enfermedades?
Pues mira, Sonia, yo creo que en eso está cambiando mucho las nociones, ¿no? Antes se pensaba que el sol era un amigo de enfermedades como el acné, o como la psoriasis, o incluso como la dermatitis atópica, que cuando había baños, ¿no? La sal del mar mejoraba toda esa sintomatología, muchas veces inflamatoria, todas estas patologías, pero a día de hoy se sabe que es un false friend, un falso amigo de estas enfermedades, porque, por ejemplo, el acné, sí que es verdad que el sol, pues en un principio parece que lo seque, que disminuye las lesiones, pero debemos tener en cuenta que la radiación solar produce inmunosupresión en la piel, uh-huh, y las bacterias que están relacionadas con el acné, como Cutibacterium acnes, se hace con un sobrecrecimiento brutal, ¿vale? Con lo cual las lesiones al tiempo empeoran. Y por otra parte tenemos que tener en cuenta que tenemos dos mecanismos naturales de defensa ante la radiación solar. Uno es la pigmentación. Cuando nosotros nos bronceamos, nos ponemos morenos, no es porque nuestro cuerpo quiera que estemos más guapas o más guapos, sino que realmente es un mecanismo de defensa para que la radiación solar no haga tanto daño en nuestro cuerpo. Y otro es que la piel se va engrosando como si fuésemos un elefante para que la radiación solar no nos afecte tanto. Tenemos que pensar que este engrosamiento, lo que denominamos hiperqueratosis, para casos de acné, por ejemplo, es muy malo, porque realmente lo que hace es que el sebo se quede acumulado más en el folículo pilosebáceo, y entonces es eso que al final, al principio la radiación puede parecer que ayude a los cuadros, a mejorar los cuadros de sintomatología de acné, pero luego al final hay un brote después del verano siempre. Es más, hay un acné post-estival, que se llama, o acné de Mallorca, que es que después del verano hay un repunte del acné. La rosácea, otra patología que está negativamente influenciada por la radiación solar. O sea, el acúmulo de radiación solar está muy asociado a los brotes de rosácea. La psoriasis también, antes se pensaba que mejoraba con el sol, pero a día de hoy se sabe que no. Entonces, realmente el sol es un falso amigo de las enfermedades cutáneas, no solo del envejecimiento, de las lesiones cancerosas, sino también de esas enfermedades cutáneas que afectan a gran parte de la población.
Uh-huh. Y vamos a hablar del producto. ¿Qué es un fotoprotector y qué es un fotoprotector de amplio espectro? ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Qué es lo que se busca, Blanca, a día de hoy?
Pues mira, realmente, clásicamente, el fotoprotector, ¿no?, era una fórmula que contenía en sus ingredientes, un producto cosmético que contenía en sus ingredientes filtros solares físicos, químicos, biológicos, mezclas de todos ellos. Y hasta ahora se trabajaba muy bien así, pues eso, modificando las formas galénicas, las texturas, para que se adecuasen a cada tipo de piel. Pero eso ha ido evolucionando en los últimos años. A día de hoy se buscan, Sonia, fotoprotectores de amplio espectro. En farmacia, la gran mayoría de fotoprotectores son de amplio espectro. ¿Eso qué quiere decir? Que cubren todo el espectro de la radiación. Cubren la radiación ultravioleta B, que es la que hemos dicho que causa toda esa sintomatología aguda de quemazón, de ampollas y demás, ¿vale? Protege frente a la radiación ultravioleta A también, que es la que causa ese fotoenvejecimiento, fotoelastosis, lesiones cancerosas, pero también el amplio espectro quiere decir que protege frente a la radiación infrarroja, que hace años, Sonia, no se le daba ninguna importancia. Uh-huh. Se pensaba que calentaba la piel y ya está, pero a día de hoy se sabe que produce alteraciones celulares, y también respecto a la luz azul. Con lo cual, se buscan fotoprotectores, resumiendo, de amplio espectro, que cubran estos cuatro tipos de radiaciones: ultravioleta B, ultravioleta A, infrarrojo y visible. Y por otra parte, la tendencia, tú me has preguntado por tendencias, es a buscar fórmulas que lo que hagan es cubrir todas las necesidades de la piel en el día a día, es decir, fórmulas que sean aptas, adaptadas, inclusivas, que hagan sencillas la rutina de cuidado de la piel para favorecer lo que decíamos antes, el cumplimiento, fórmulas que aporten esos factores de hidratación con glicerina, ácido hialurónico, que mejoren la función barrera, que tengan antioxidantes, que sean también calmantes para prevenir todo ese eritema o esa pequeña inflamación que produce la radiación solar en nuestra piel, y por qué no también que mejoren el microbioma cutáneo, que se ha visto que está íntimamente ligado con la salud de nuestra piel, con lo cual son fórmulas inclusivas que se facilitan las rutinas para cubrir todas las necesidades de la piel en el día a día, no solo que fotoproteja.
Ya no hay excusas para no fotoprotegerse. Bueno, ya lo anunciabas un poco que no es, no sirve el mismo fotoprotector para toda la familia. ¿Qué puedes decirnos respecto a esto?
Pues mira, eso también es un tipo de consulta que recibimos mucho en la farmacia por los turistas, ¿no? O sea, la gente al final viene de vacaciones y quiere un único producto que podamos utilizar todos, ¿no? Para no tener que comprar, pues bueno, varias referencias. Sí que es verdad que los adultos podemos utilizar un fotoprotector infantil de niños, pero los niños en ningún caso deben utilizar un fotoprotector de adulto, y te voy a aclarar por qué. Los fotoprotectores de adulto, muchas veces las fórmulas son diferentes en cuanto a que los de adultos contienen esencias, perfumes, que pueden ser sensibilizantes o resultar alergénicos para la piel del bebé y del niño. También es verdad que esas fórmulas que van destinadas a la población infantil, a los bebés y a los niños, sabemos que a los bebés no debemos exponerles al sol, pero para mí, y bajo mi opinión y mi criterio, es muy importante que antes de los 2 años sí que utilicemos fotoprotectores con niños, porque la radiación solar realmente es muy nociva en su piel, que está sin madurar, sin desarrollar, pero tienen que ser fotoprotectores, Sonia, que sean 100% minerales físicos, ¿vale?
Uh-huh. Es muy importante lo que has comentado, que un adulto sí puede utilizar el de los niños, sí, pero un niño no, el de no mayor puede, es el de adultos.
El de los adultos, es muy importante. Con lo
¿hasta
cual,
qué edad utilizar se considera que puede ser niño? Para que tengamos ahí, cuando alguien tiene 3 niños y encima tiene que hacer ahí para llegar a final de mes y dice voy a comprar solo una crema, vamos a ayudar un poquito a la economía doméstica. ¿Hasta qué edad consideramos que es un niño o la piel es de un niño pediátrica?
Pues mira, yo haría una cosa, Sonia, que te va a hacer gracia, que es como cómo era, ¿no? Sigue la segunda estrella a la derecha, ¿no? Como el efecto Peter Pan. Dentro de lo posible, siempre que se pueda, que seamos niños. ¿Hasta qué edad es niño? Pues mira, hasta 2 años es lactante, hasta 12 años en lo que es mostrador de medicamentos se consideran niños y a los 12 años ya pasan a adulto. Pues bueno, sí que es verdad, yo creo que la piel del niño madura antes de los 12 años, pues bueno, a los 8, a los 10, pero sí que es verdad que dentro de lo posible vamos a continuar con ese efecto Peter Pan, porque te digo una cosa, son fórmulas mucho más tolerables por la piel, respetuosas, con lo cual yo para un adulto muchas veces que le recomiendo esas fórmulas, o sea, para el cuidado de la piel y para skincare, formulaciones que no tengan perfumes, que no tengan esencias, que no tengan alérgenos de declaración obligatoria, con lo cual siempre, aunque tengas un N de 4, otro de 8 y otro de 12, me iría por fórmulas pediátricas, infantiles, porque además tienen pues esos aditivos que lo que hacen que mejore la permanencia del fotoprotector tras el roce, tras el baño.
Sí, porque está más en el agua, está más en la arena, exactamente.
Justo, con lo cual, lo que tú has dicho, que es lo que tiene que quedar muy claro, que un niño no utiliza el fotoprotector solar de un adulto, y los adultos, por supuestísimo, que podemos utilizar los de los niños.
Bueno, y el que teníamos guardado del año pasado en la bolsa de la playa, ¿qué hacemos con él?
Oh, pues esa es otra de las preguntas en el día a día de nuestras farmacias, sobre todo en las zonas turísticas, ¿no? Llegan al apartamento y es, oye, me queda un poquito del fotoprotector del año pasado, ¿lo puedo utilizar? No,
no.
Y rotundamente no. Porque mira, hay una cosa que yo creo que a todos os sonará, que es un simbolito como un tarrito abierto,
sí,
que se denomina PAO, ¿no? Eso es Period After Open. ¿Qué quiere
hay
decir?
De 6
los
meses, hay de 12 meses.
Justo, justo. Casi todos son de 6 o de 9 meses. Los de 12 meses son envases airless o que evitan mucho el contacto del producto con el exterior, ¿vale? Normalmente. Te quiero decir, porque al final cuando el fotoprotector solar está abierto, se pone en marcha ese cronómetro que empieza a tirar hacia atrás en cuanto a la vida útil del producto. Los filtros solares van perdiendo su eficacia, los conservantes también. Entonces vamos a aplicar un producto que es como si fuese un medicamento para la piel, porque va a prevenir alteraciones como puede ser un cáncer, y lo que no podemos permitirnos es que esté en mal estado o que los filtros no hagan efecto, con lo cual, rotundamente, de un año para otro, a nivel facial deberíamos utilizar fotoprotector todo el año, pero a nivel corporal, que sí que no utilizamos, el del año pasado lo debemos tirar y utilizar uno nuevo y en perfecto estado.
Bueno, como tenemos ahí poco tiempo, pero muchas preguntas, Blanca, a mí me encantaría, ¿cuál es la mejor rutina? Así vamos a hacer un compendio de preguntas que teníamos Venga. Preparadas para esa exposición solar intensa, piscina, playa, cuando llegamos o antes de salir de casa, cuando llegamos, cuando volvemos y obviamente mantenerla el mayor tiempo posible, sobre todo lo que vamos a estar, que dentro de poco ya tienen vacaciones nuestros niños y vamos a estar más expuestos. Así, en compendio de toda la rutina completa, ¿qué hacemos?
Pues mira, yo, mi recomendación y la tendencia es esa, claramente, es que cuando nos vayamos a exponer al sol y esos niños de vacaciones y tengamos la suerte de bajar un poquito a la playa o a la piscina, las rutinas sean minimalistas, total. ¿Vale, Sonia? Iremos con la piel limpia, pero el número de productos cosméticos que aplicaremos tiene que ser muy mínimo. ¿Por qué? Porque hay muchos productos cosméticos que pueden contener activos irritantes o pueden contener perfumes o algún alcohol, y todo eso realmente es fotosensibilizante, puede llegar realmente a irritar la piel. Con lo cual, bajo mi punto de vista, la limpieza y el fotoprotector, y si queremos algún producto hidratante o antioxidante, que sea sí o sí, obligatoriamente, sin perfumes. ¿Qué debemos hacer cuando lleguemos a casa? Es necesaria y obligatoria lo que denominamos la doble limpieza. Esa limpieza en dos pasos, en el que el primer paso es un producto oleoso que nos va a ayudar a retirar por efecto imán los restos grasos con los que se formulan los fotoprotectores. Los fotoprotectores tienen una fase oleosa, siempre sí o sí, en la que van disueltas los filtros, y eso es muy importante retirarlo bien de nuestra piel al subir de la piscina y al subir de la playa. Con lo cual, realizaremos un proceso de doble limpieza en el que, como te digo, el primer paso es un producto de fase oleosa y el segundo de fase acuosa. Y ahí, en ese momento, Sonia, ya sí que debemos aplicar toda la caballería de antioxidantes, de hidratantes, de activos antiinflamatorios. Mira, y siempre surge una pregunta. Oye, ¿me sirve como hidratante normal la que utilizo para la cara cada día o la hidratante que tengo para el cuerpo? Pues la respuesta es no, porque tras la radiación solar, tras exponernos a la radiación solar, como hemos dicho, se producen una serie de alteraciones muy importantes que debemos intentar mitigar. Se producen esos radicales libres que producen estrés oxidativo, que producen alteraciones celulares, y es después del sol cuando debemos aplicar todos esos productos antioxidantes y antiinflamatorios para que disminuyan todas esas reacciones inflamatorias que se han puesto en marcha en la piel. Con lo cual, no sirve nuestra rutina hidratante convencional, sino que debemos poner toda la carne en el asador para disminuir todas esas alteraciones sintomatológicas que produce el sol en nuestra piel.
Me hace gracia lo de toda la carne en el asador, porque ya nos hemos puesto nosotros a asarnos en la playa y en la piscina. Así que qué mejor que ir a la oficina de farmacia y que también nos recomendéis vosotros esa crema que es la mejor para después del after sun de toda la vida, que tiene unos condicionantes apropiados para lo que estás ahora mismo comentando. Brevemente, Blanca, hay que reponer eso de me he puesto la crema media hora antes de ir a la playa. No, hay que estar reponiendo conforme hemos estado paseando, bañándonos, jugando.
Por supuesto, no hace falta, Sonia, ni que nos bañemos. Tú piensas que nos aplicamos el fotoprotector, lo primero, que no nos lo aplicamos nunca en la cantidad suficiente para que la fotoprotección sea la que marca el envase, y luego, por otra parte, nuestra piel transpira, sudamos, nos roza la ropa, con lo cual los filtros van perdiendo su efecto, pero implicadamente tras ponérnoslos. Entonces, cada dos horas o cada hora y media, incluso me atrevería a decir, si hay alguna alteración, alguna patología en la piel, debemos reponer. Y hoy en día la industria cosmética nos facilita muchísimas formas, como son sticks, como son brumas, para llevar en el bolso y, aunque vayamos maquilladas, reponer. Y en la playa, pues más fácilmente todavía. Y luego sí que quería decir una cosa, Sonia, muy importante para mí. Si estamos en la playa y en la piscina, genial todas estas normas, pero es que estas normas las tenemos que seguir aplicando incluso dentro de casa.
Eso es lo que te iba a comentar ahora. El que va a ir a la playa solo en agosto, pero está en julio al lado de la ventana, ¿qué hace?
Por supuesto que también, porque mira, hay dos tipos de radiación que atraviesan los cristales. La radiación ultravioleta A, con todas las alteraciones que hemos dicho que produce, y el infrarrojo, con lo cual el estar detrás de un cristal no nos exime de utilizar fotoprotector solar. Hay que fotoprotegerse siempre, en interior y en exterior.
Y una fotoprotección oral. Yo sé que hay personas que lo ven más cómodo. ¿A quién puede ir destinado? ¿Qué ventajas tiene? Y no sé si tiene algún inconveniente, Blanca, porque esto es toda una innovación.
Es innovación, sí, pero cada día realmente están más en uso esa fotoprotección oral, que son mezclas de antioxidantes, de antiinflamatorios, de reparadores del DNA. Y realmente yo sí que quería que quedase una cosa clara, y es que no sustituye nunca la fotoprotección tópica. Hay estudios científicos que demuestran su eficacia, pero no debemos pensar que por tomarnos estas pastillitas de fotoprotección oral no debemos utilizar el fotoprotector tópico. Complementa, pero no sustituye. Pero vamos, yo soy súper, súper, mi opinión es que por supuesto que los debemos utilizar, porque vamos a frenar esas reacciones alérgicas producidas por el sol, vamos a frenar el fotoenvejecimiento, tienen muchísimos, muchísimos beneficios demostrados. Y por otra parte, que sepamos, Sonia, que se pueden utilizar desde niños. Hay sticks que se pueden utilizar y no hace falta tomarlos 15 días antes ni un mes antes del verano. Son de uso puntual para cuando, imagínate, los niños van a la pista y un cumpleaños, que no estamos todo el rato encima de ellos reponiendo el fotoprotector, o vamos a un parque acuático que al final te despistas y el agua ejerce de prisma y se producen más quemaduras. Ahí es el momento ideal para los niños que tienen esa piel inmadura y sin desarrollar, tomen esos fotoprotectores orales como complemento a la fotoprotección tópica.
Bueno, desde luego que el que se queme este verano es que no ha escuchado nuestro programa y a nuestra experta, como es Blanca, porque ella es la vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral, y nadie sabe más que ella. Y antes de despedirnos, esta es la pregunta obligatoria también, hablando del valor del farmacéutico como profesional sanitario, háblanos de las ventajas de la precolegiación en el COFA, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, para los estudiantes de grado de los últimos años.
Pues bueno, ¿qué te voy a decir yo, Sonia? El Colegio de Farmacéuticos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante va a ser la casa de todos en un futuro, de todos los farmacéuticos, con lo cual yo animo a todos los estudiantes de farmacia que hayan finalizado cuarto curso, es decir, que empiecen quinto, a precolegiar. Sí, te voy a decir por qué. La precolegiación es totalmente gratuita y les da acceso a todo lo que los colegiados tenemos acceso, entre ellos las formaciones de dermofarmacia, que son muy top, como te puedes imaginar.
Me imagino,
entonces,
me imagino.
Pueden acceder a todas las formaciones, a todo el área interna, a todo lo que estamos en tenemos acceso a los colegiados. Y luego tiene una ventaja indiscutible, que es que el día que se vayan a colegiar tienen el 50% de descuento en la primera tasa de colegiación, con lo cual eso es muy importante. Que luego no van a ejercer o se van a ir fuera o lo que sea, bueno, no pasa nada, porque precolegiarse es gratuito. Entonces, bueno, pues es la casa de todos y yo creo que es una forma de acercarnos y de conocernos todos más.
Bueno, yo creo que con estos buenísimos consejos que nos dais en la radio universitaria todavía van a ser mejores en el propio colegio para todos ellos. Y lo que tú dices es que va a ser su casa, su segundo hogar en el futuro más inmediato. Muchísimas gracias a Blanca Yacer Ochoa, vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral. Ella ha estado desmontando mitos en fotoprotección con nosotros en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando la emisora universitaria de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.